Bienvenidos a Historias del Huila, el podcast que recorre la memoria, la cultura y las tradiciones de los municipios huilenses. Más contenidos en historiasdelhuila.com. Y bueno, para arrancar esta inmersión de hoy, imagínense esto. Como un puñadito de semillas de arroz, unas semillas regaladas casi que al azar por un viajero italiano allá en 1918, terminan creando todo un imperio agroindustrial.
Es que es fascinante, ¿eh? Porque hoy vamos a explorar justamente eso, cómo un territorio que originalmente habitaba la feroz tribu de los Tamas se terminó transformando en la indiscutible capital arrocera del Huila.
Exacto. Y para no quedarnos solo en anécdotas, pues nos fuimos de lleno a revisar un montón de fuentes, ¿verdad?
Totalmente. Revisamos archivos históricos de la colonia, registros oficiales de la alcaldía de Campo Alegre y, bueno, nos metimos también en investigaciones académicas bastante densas sobre la agroindustria arrocera regional.
Que incluyen, digamos, datos de fe de arroz y de enciena.
Así es. Y para darle ese toque humano, sumamos crónicas culturales para entender cómo todo este billete y esta maquinaria moldearon la vida diaria de la gente.
Claro, porque antes de hablar de molinos gigantes y toneladas de arroz, pues hay que entender la tierra. O sea, el lienzo donde pasó todo esto. Campo Alegre no se volvió una potencia por pura casualidad.
No, para nada. La geografía ahí dictó el destino. Estamos hablando de un sitio que está enmarcado por el río Magdalena y la inmensa cordillera oriental. Básicamente es como un invernadero natural perfecto. Está a unos 525 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que, pues, ronda siempre los 27 grados. Esa combinación de calor y humedad es exactamente lo que el arroz pide a gritos para crecer.
Pero la geografía también la hemos cambiado nosotros, y de forma drástica. Porque leyendo las fuentes, me quedé boquiabierta con un dato sobre la represa de Betania.
Ah, sí. El tema del embalse es tremendo.
O sea, para quienes nos escuchan, antes de la represa, Campo Alegre tenía unos 661 kilómetros cuadrados. Pero al hacer el embalse, se inundaron como 180 kilómetros cuadrados de tierra.
Es una barbaridad de agua. Es como si una ciudad entera desapareciera bajo el agua de un día para otro.
Tal cual. Pero bueno, mucho antes de las represas, esta tierra tan fértil ya tenía dueños. Dueños que, por cierto, la defendían a capa y espada.
Y tanto que la defendían. Los archivos hablan de los Tamayas, que fueron los primeros habitantes. Y los describen como unos guerreros formidables. Cuando los españoles intentaron colonizar esa zona, literalmente se estrellaron contra un muro.
Y hay un hito súper claro ahí en 1539, ¿no?
Exacto, cuando el capitán Juan de Cabrera intentó fundar una primera versión de Neiva en un sitio que se llamaba Las Tapias, ahí cerquita lo que hoy es Otaz.
Y esa fundación no les duró nada.
Nada. Los tamuras y sus aliados arrasaron con eso unos 20 años después, los borraron del mapa.
Uy.
Y el resultado de esa resistencia tan feroz fue que Campo Alegre desapareció como centro poblado para los colonizadores por casi 300 años.
300 años de silencio en los mapas.
Sí, durante todo ese tiempo Taz funcionó simplemente como una aldeíta indígena manejada por los agustinos. Hasta que, bueno, llegamos al 14 de agosto de 1809.
La fundación oficial.
Así es. Resulta que un señor, don José Ignacio Gutiérrez, que era dueño de una hacienda gigante llamada Llano Grande, dona unas tierras para fundar la parroquia. Pero con una condición innegociable.
Que tenía que llamarse Santísima Trinidad de Campo Alegre. Y fíjate que eso nos lleva a una anécdota que me parece buenísima porque muestra el carácter de la gente de allá.
A ver, cuenta.
Resulta que apenas un año después, en 1810, llega un cura a Otas. Francisco Javier Cándido y Pinzón se llamaba. Y el tipo decide que Campo Alegre suena muy rústico, muy de campo, y quiso cambiarle el nombre a Sevilla.
Claro, el típico complejo colonial de querer copiar todo lo de Europa, ¿no?
Exacto. Decía que se parecía a España. Es como un intento moderno de, no sé, un rebranding corporativo pésimo. Como un gerente que llega a una empresa de 100 años y le cambia el nombre el primer día porque sí.
Y me imagino que los locales no se dejaron.
Para nada. Armaron un boicot. Se negaron a usar el nombre Sevilla y para 1811 el cura tuvo que rendirse y devolverle su Campo Alegre.
Es que esa terquedad para defender su identidad es histórica. Y de hecho, ese suelo tiene un peso histórico inmenso. O sea, en la Hacienda Potosí, ahí mismo en Campo Alegre, pasó sus últimos días el general José Hilario López.
¡Wow! El que abolió la esclavitud.
Exactamente. Murió ahí, en 1869. O sea que hay toda una narrativa de libertad metida en esa tierra.
Pero a ver, Aquí me surge una duda gigante al cruzar esto con la historia económica. Si por siglos esto era puro latifundio ganadero, o sea, grandes haciendas con cuatro vacas pastando, ¿cómo diablos pasaron de eso a una agricultura industrial tan masiva?
Bueno, la chispa de eso ocurre en los años 30. Específicamente en 1936 con Alfonso López Pumarejo y la Ley 200.
La famosa Ley de Tierras.
Esa misma. Buscaba darle derechos al que trabajaba la tierra. Y en Campo Alegre el impacto fue inmediato. La familia Ferro Falla, que eran los dueños de Llano Grande, termina permutando tierras con la Caja Agraria.
Y esto es clave porque las fuentes dicen que esa fue la primera parcelación oficial de tierras en toda Colombia.
Exacto. Y piénsalo desde la mecánica de la economía. Un latifundio de vacas casi no necesita empleados. Pero si tú divides esa tierra y se la das a muchas familias campesinas, el modelo tiene que cambiar sí o sí.
Claro, con un pedacito de tierra no vives de tener dos vacas. Necesitas un cultivo que rinda.
Exacto, que dé para comer y para vender. Y ahí es donde el escenario quedó listo para el arroz.
Y ahí es donde entra la historia de las semillas, que me encanta. Porque ya hablamos de leyes, pero el factor suerte fue increíble. En 1918, un agrónomo italiano, Vittorio Sacco, iba de viaje para Palmira. Y de pura casualidad, se cruza con dos muchachos locales, Milciades y Luciano Manrique. El italiano ve el clima de la zona y les regala unas semillas de una variedad de arroz que se llamaba Fortuna.
Un regalo que les cambió la vida a todos.
Total. Ellos, junto con otros agricultores como Teodoro Fierro, empezaron a aclimatarla. Y funcionó.
Y es que sembrar arroz, a diferencia de tener ganado engordando, exige un trabajo social brutal. Tienes que organizar a la gente, hacer canales de riego, desmalezar. Transformó a los peones en verdaderos agricultores comerciales.
Pero a ver, sembrar a mano tiene un límite. ¿Cómo dieron ese salto monumental hacia la industrialización? Porque de la parcela a un molino gigante hay mucho trecho.
Pues la respuesta viene de afuera. En los años 30, el Valle del Cauca tuvo un boom absurdo con la caña de azúcar. La caña empezó a desplazar a los arroceros allá porque la tierra se volvió carísima.
Ya veo.
Entonces, expertos en arroz como Efraín López e Inocencio Campos tuvieron que migrar. Empacaron sus máquinas y su conocimiento y se fueron para el Huila.
Y allá en Campo Alegre se encontraron con los hermanos Manrique, que ya tenían la tierra lista y conocían el clima. O sea, el capital foránimo se unió con la tenacidad local.
Y de ahí, en 1938, nace el primer gran molino, Flor Huila. Empezaron a secar y trillar a nivel industrial.
Y luego, en el 68, llegan los hermanos Roa Villamil y fundan Molino Roa. Además de todo el tema de la Revolución Verde, ¿no?
Uy, sí. Los datos del SENA sobre eso son de locos. Semillas genéticamente mejoradas, fertilizantes, todo eso. Para que te hagas una idea, en el 55 sacaban unas 2.8 toneladas por hectárea. Para el 2016 estaban sacando picos de 7.54 toneladas.
Casi el triple. Los números son deslumbrantes. Pero aquí hago una pausa crítica, porque los estudios académicos que revisamos muestran una paradoja bastante oscura en todo esto.
Sí, al tema del mercado.
Exacto, el monopsonio. Para quienes nos escuchan, imaginen que el negocio del arroz es como un embudo gigante. Miles de pequeños campesinos meten todo su esfuerzo y sus cosechas por la parte ancha del embudo.
Claro.
Pero la plata y los precios se filtran por la parte más estrechita, que está controlada por dos o tres marcas inmensas. Estas marcas compran como el 80% de la cosecha de la región. Y ellos dictan el precio. Si el campesino dice que no, pues se le pudre el arroz.
Es duro, pero es el resultado frío de las economías de escala. O sea, los costos de cultivar se dispararon. Alquilar tractores, comprar agroquímicos importados, pagar el agua.
Un pequeño productor simplemente no aguanta ese ritmo.
No, sus ganancias se evaporan. Hoy en día, la literatura muestra que cultivar es casi supervivencia para los pequeños. Solo aguantan los que tienen fincas inmensas o maquinaria propia.
O sea, el riesgo se lo traga el campesino, pero las ganancias gigantes se quedan en los molinos. Es una cachetada de realidad.
Es la transición pura y dura hacia el hipercapitalismo agrícola.
Y sin embargo, a pesar de toda esta presión industrial, me parece hermosísimo ver cómo la cultura de Campo Alegre se negó a ser solo una fábrica de arroz. Lo han convertido en el centro de su turismo y de su comida.
Total. Y no solo el arroz, el agua también. La represa de Betania que mencionabas antes, además de dar luz, se volvió un epicentro turístico y de piscicultura. La cantidad de tilapia que sacan de ahí genera miles de empleos.
Y tienen un montón de sitios turísticos, como el Mirador Monte Café. Pero creo que nada supera al Festival Folclórico y Cultural del Arroz en agosto.
Que llevan más de 40 años haciéndolo, ¿no?
Sí, y no es solo un reinado típico. A las candidatas les exigen saberse de memoria todo el ciclo técnico del cultivo del arroz. Y rematan con el desfile de la mojiganga, que es pura sátira y comparsas.
Pero, a ver, la mejor forma de defender la identidad no es en un desfile, es en la mesa. Y la gastronomía de allá es un archivo vivo.
Uy, hablar de esto da un hambre terrible. Imagínate este contraste. A unos kilómetros tienes molinos súper tecnológicos y en las casas de Campo Alegre hay señoras haciendo preparaciones que requieren una paciencia infinita, empezando por el tamal huilense.
Claro, el tamal es un clásico.
Las crónicas dicen que el secreto, aparte de las arvejas verdes, es la hoja de bijao. Son unas hojas gigantes, de casi un metro, y cuando cocinas el tamal al vapor, esa hoja suelta unos aceites que le dan un sabor y un aroma que, o sea, ningún plástico del mundo te va a dar.
Es que la hoja de bijao es tecnología precolombina pura para empacar comida. ¡Brillante!
Total. Y si hablamos de paciencia, la arepa oreja de perro. Esto no es abrir un paquete de harina y echarle agua. Las recetas dicen que hay que remojar el maíz trillado 3 días enteros.
¿3 días? ¿Solo para ablandarlo?
Sí. Luego lo muelen a mano en molino de hierro, lo cocinan hasta que llega al famoso punto de engrudo, que es así medio chicloso, y lo extienden en hojas de plátano hasta que quede de 3 milímetros de grosor. Es devoción pura.
Es una conexión física con la comida que hoy en día casi no se ve. Y bueno, no podemos dejar por fuera el guarrús.
¡Uy, el guarrús!
Sí, que es la prueba de que el arroz se usa para todo. Ponen a hervir arroz remojado, pero el truco, el truco está en echarle hojas de naranjo agrio para quitarle lo pesado al almidón.
Y luego lo endulzan con panela, le ponen canela o clavo. Te lo puedes tomar como refresco o como acompañamiento. Es que no se pierde ni un grano.
Y ese es el punto central de todo esto. Para la bolsa de valores, el arroz es un commodity más, pero para Campo Alegre es su vida. Ha financiado colegios, define sus fiestas y su dieta.
Es el tejido de la sociedad, pero así como esa semilla italiana cambió todo hace un siglo, hoy Campo Alegre está frente a otra encrucijada enorme, ¿verdad?
Sí, y es un tema delicado. Los estudios del SENA y climáticos advierten cosas fuertes. El cambio climático está disparando el calor y alterando algo llamado el déficit de presión de vapor.
O sea que el agua se evapora más rápido de lo que la planta puede absorberla.
Exactamente. La planta se estresa y rinde menos. Si a eso le sumas lo caros que están los fertilizantes y que el mundo está mirando hacia los biocombustibles, el modelo de hoy está tambaleando. La gran pregunta es, ¿podrá este cultivo tradicional sobrevivir a un clima hostil y a esos monopolios?
O si les tocará reinventarse por completo, como lo hicieron hace 2 siglos. Es una reflexión súper profunda para llevarnos hoy. De verdad, la próxima vez que quienes nos escuchan se sienten a comerse un plato de arroz, piensen en todo lo que hay detrás. Hay resistencia indígena, revoluciones agrarias, sudor de campesinos, de todo.
Así es. Cada grano tiene mucha historia.
La historia de nuestros municipios es la memoria viva del Huila. Gracias por acompañarnos en este episodio de Historias del Huila. Descubra más contenidos en historiasdelhuila.com.